Bienvenidos a Desde la Azotea Podcast, donde exploramos ideas fascinantes, entrevistamos mentes creativas y descubrimos historias inspiradoras. Prepárense para sumergirse en un mundo de conocimiento y entretenimiento. Soy Juan Carlos Solano, su anfitrión, y estoy emocionado de acompañarlos en este viaje. ¡Comencemos! Y ahora tengo el placer de presentar a nuestro invitado de hoy, Gabriel Antonio Miguel Beltrán. Él es el escritor del libro Hijo Eres, Hijo Serás. Justamente hace un tiempo él escribe este libro y planeamos estar el día de hoy acá para compartir con ustedes, como el detrás de escena, el profundizar un poquito más en esta obra literaria. Estoy emocionado de tenerlos aquí para compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Bienvenido de nuevo al podcast Desde la Azotea. Bienvenido, mi querido amigo Gabriel Antonio Miguel Beltrán.
Gracias a ti por la oportunidad. Fue hace, creo que hace como un año ya que se publicó el libro. Lo que empezó como un reto, jamás pensé que iba a llegar hasta escribir un libro. Más allá de otra cosa, es un sueño cumplido. Es algo que ahora mismo en el presente lo tengo en hold, como en espera. Pero sí entiendo que es algo que me apasiona, que me gusta hacer, que aprendí mucho en el proceso y que es algo que pienso retomar en el futuro.
¿Piensas que te tardaste mucho en escribir el libro? ¿Te adelantaste o fue justo a tiempo?
Me pregunta a la edad.
Sí, al momento de tu vida.
Creo que fue justo.
Ok, muy bien.
Creo que fue justo. Estaba empezando, no estaba empezando, pero tenía la tranquilidad necesaria para poder empezar a hablar de los cambios que había que había traído a mi vida la paternidad. Entonces, obviamente la paternidad es algo que es demasiado cambiante. Los hijos te hacen pensar algo hoy, algo mañana, y mucho más si tienes ganas de mejorar y de cambiar y de ser mejor todos los días, no a nivel solamente de la paternidad, sino personal. Estás cambiando demasiado. Entonces, pues sí creo que justamente para la idea que tenía era justo el momento preciso. Tal vez si hubiera empezado a escribir el libro ahora no fuera absolutamente nada de lo que fue ese libro.
La paternidad es transformadora, ¿ok? Porque literalmente, primero, que pone en perspectiva y nos pone a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestras inseguridades, sobre nuestros sueños y las esperanzas que tenemos en la vida. Me llama mucho la atención esto que decís de que si lo hubiera escrito ahorita, tal vez no hubiera sido muy similar a lo que escribí.
No.
Evolucionamos y la paternidad nos empuja a ello. ¿Qué reflexión personal te deja el libro a vos? No haberlo, nosotros lo leemos, vos lo escribiste. ¿Cuál es tu reflexión personal? Como escritor, no tu reflexión personal como lector. No, nosotros somos los lectores. Vos como escritor, ¿qué reflexión personal te deja?
Para mí, como te volví a decir, cuando yo comencé a escribir, que todo comenzó por una inquietud. Mi hija siempre ha tenido destrezas desde que es muy pequeña de tomar el lápiz de una forma demasiado correcta. Yo siempre antes, por otras cuestiones personales o por otras situaciones, sí había escrito, pero pero jamás pasó por mi mente escribir un libro. Los libros, tiempos atrás eran cosas inalcanzables para personas eruditas, para ídolos, para no es tan accesible como lo puede ser ahora. No tanto escribirlo, sino publicarlo. Pues comenzó con simplemente una idea, sentarme. No fui la no, no fui leí mucho. A raíz de eso creé un hábito de lectura que ya no lo hago constantemente o tanto como lo hacía en ese momento, pues porque hasta cierto punto lo que estaba haciendo era nutriéndome literalmente literariamente para poder escribir. Pero todo, no hay forma de tú poder exigirle a tus hijos el que tú puedas, el que ellos cumplan sus sueños si tú no lo has intentado. Realmente esa fue la reflexión desde el principio, y si voy a hablar desde ahora, esa ha sido siempre la razón. No fue un bestseller, no fue una súper, no ha traído ganancias económicas exorbitantes, pero sí creo que fue un sueño y fue una de las cosas que sustenta el que el día de mañana yo le pueda decir, por ejemplo, a mi hija, si tiene los deseos de ser escritora, decir, pues tú lo puedes lograr porque tu papá lo intentó y si escribió un libro. Es muy diferente de tú intentar llevar un mensaje sin un ejemplo y solamente de hablar, a que sí, mira, está aquí, mira, aquí está el nombre de tu papá, aquí lo hicimos, inclusive aprendí, te puedo ayudar con el proceso. Así que si lo fuera a dejar en una frase, yo creo que es eso, un reto que no sabía dónde iba a llegar y de repente se volvió el libro ya.
Me sorprende también la elección del personaje, ¿verdad? Del personaje principal, bien latino, ¿verdad? Eso es muy importante. Y yo creo que nos hace identificarnos a todos los lectores de este lado del mundo y no sentirnos tan lejanos. A veces tenemos el acceso a una publicación y retrata la vida de algún personaje que nos hace sentir lejanos, no identificados, pero aquí nos sentimos bastante identificados. Y yo creo que esa es una de las claves también bien seleccionadas por parte tuya para el libro, la elección del personaje principal de Ronald.
Cuando hablamos de los temas de paternidad o temas de hijos, por lo regular, todo es relacionado y todo tiene que ver con madre. Pues porque fisiológicamente son las que traen a los hijos a los menores al mundo, porque no es un secreto que en la mayoría de los hogares son las personas que más se hacen responsables de ello, que no debería ser así. Obviamente debería de haber un balance. Yo creo que la única cosa que los hombres no pueden hacer con sus hijos es lactar, y pues porque físicamente no se puede, y tampoco porque he visto muchas senos que tú puedes guardar la leche. O sea, hay muchas alternativas. Obviamente el vínculo no, yo entiendo tal vez que no es el mismo, pero sí se puede apoyar en esa tarea. Pero todo lo demás es completamente igual. Yo creo que las cosas están cambiando mucho. Yo creo que las generaciones de nuevos padres se están involucrando mucho más en lo que es la paternidad. Y hasta cierto punto, pues sí, el personaje, lo que yo quería lograr con el personaje era un poco, yo quería desprenderme. Yo quería que el lector no asociara al personaje conmigo. Obviamente hay muchas, es bien difícil porque la mayoría de personas que van a leer tu primer libro o tus primeras obras van a ser las personas más cercanas a ti, pero yo he hablado con personas que tal vez no conocen bien mi historia y sí lo pudieron lograr, sí pudieron desvincularme totalmente de lo que es, de lo que es Ronald.
Sí, y yo creo que hay un secreto. Ahora también vos invitas en el libro a que podamos unirnos o pertenecer o ser parte de la creación de una comunidad de padres comprometidos, ¿verdad? Que estén dispuestos a criar de manera responsable, consciente a sus hijos. Yo creo que esa es una de las claves que hoy escuchamos en muchos ambientes, es redes de apoyo que nos permitan a nosotros impulsar a cumplir nuestros sueños y también a luchar contra nuestras inseguridades. ¿Qué tanto resaltas la importancia de esa comunidad o de esa comunidad de apoyo, esa red de padres?
Es sumamente importante, pero a veces es bien difícil. Lo he escuchado en muchas otras, en otros recursos, y es que tiene que ver mucho con la posición, con el presente que están viviendo los papás. A veces te toca emigrar a un país, dejar a tu familia atrás. Entonces tu red de apoyo cambia de ser familiares a ser amigos, o incluso tú no te sientes a lo necesario, tú no sientes la confianza necesaria como para depositar esa confianza en otras personas. Entonces, vuelvo, yo creo que los tiempos han cambiado. Yo creo que hay muchas comunidades en las que, obviamente más para mujeres que para hombres, pero sí existen para hombres. En lo que tú puedes conectarte con un grupo de padres o de hombres, hablar no solamente de la paternidad, sino de otras cosas, porque tampoco podemos como excluir las demás cosas de tu paternidad, porque tu trabajo te influye, los problemas económicos influyen, la sociedad influye, todo influye a tu estado de ánimo, y eso, pues por consiguiente, no debería. Pero somos seres humanos y puede afectar a lo que es tu paternidad. Todo el que pueda tener, aunque sea una persona en la que tú puedas hablar sobre qué es lo que está sucediendo con tu paternidad, creo que es súper importante. Yo me he dado cuenta en los últimos tiempos que me gusta hablar de mi paternidad o de mis situaciones con mis hijos, con alguien que no tenga hijos. Es irónico, no sé por qué, pero siento que los comentarios son mucho más objetivos y que no están envueltos tantas emociones. Para yo poder hablar con otra persona, las emociones están de mi parte cuando yo hablo de mis hijos porque son míos. En la otra persona me puede hablar desde otra óptica que no tiene nada que ver con emociones. Y eso me da una perspectiva más objetiva, pues porque en mi caso, la perfección es algo que yo suelo practicar mucho y a veces me nubla y no me deja ver tal vez las otras cosas buenas que estoy haciendo por querer ser demasiado perfecto. Entonces, una persona de afuera que no tiene nada que ver con eso, o que no ha experimentado ese tipo de cosas, sí me puede dar sí me puede dar una opinión o un consejo o un comentario más objetivo. Pero no quiere decir que una comunidad de padres no pueda ayudarte.
Qué importante es eso de tener redes de apoyo que nos permitan a nosotros poder liberarnos también. Realmente no consiguen que lo hagamos, pero nos ayudan, nos invitan, nos guían a hacerlo. Y así como el protagonista en el libro tiene que aprender a liberarse de esas barreras que no le dejan dar, recibir amor en abundancia. ¿Por qué crees que a veces nos cuesta tanto también a nosotros? Porque vos tenés también tu ojo crítico de profesional y clínico de profesional. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar esas barreras que nos impiden dar y recibir amor a nuestros hijos y de manera abundante.
Pues para quien no lo sepa, además de escritor, porque ya tengo un libro, yo soy consejero. Entonces, yo creo que si te lo podría decir en una frase, es que no aprendemos a sanarnos nosotros. La paternidad, entre más pase el tiempo, y esto sí es una de las cosas que no ha cambiado en mi pensamiento y creo que nunca va a cambiar. La paternidad se trata mucho más de ti como individuo que de tus hijos. Entonces, quien tiene que aprender a manejarse eres tú, y el que tiene que aprender a sanar eres tú, el que tiene que aprender a aceptar algunas cosas de tu pasado eres tú, el que tiene que aprender a dejar pasar algunas cosas eres tú. Una de las cosas más importantes de la paternidad es entender que en grandes escalas o en pocas escalas, tus hijos, tú le vas a hacer daño a tus hijos. Es inevitable. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Porque tenemos altas, porque tenemos bajas. Entonces, si tú empiezas a aceptar eso desde un inicio y empiezas a pensarlo de manera retroactiva en la cadena, pues entonces tus papás también era inevitable que te hicieran daño dentro de sus circunstancias. A veces no necesitamos que nuestros papás, que nuestros padres mejoren, pidamos perdón, tengamos conversaciones. Si se puede, bien, bienvenido. La comunicación siempre es importante y cerrar ciclo es importante. Pero eres tú realmente el que debes de pasar la página, aceptar qué fue lo que sucedió contigo, cuáles eran las circunstancias de tu papá. Tal vez ni siquiera tienes que entenderlo, tal vez tienes que respetarlo, respetar qué fue lo que sucedió, aceptarlo y continuar. Yo creo que no nos damos, no nos, al, al, en el momento en el que no nos damos la oportunidad de dejar, no dejar, sino sanar ese niño interior que tenemos por todas las cosas que pasaron, no vamos a poder darles un 100% a nuestros hijos. Tiene que ir. No es fácil, tarda años, hay mucho sufrimiento en eso, hay muchas lágrimas, hay muchos malos ratos, pero malo sería si no intentáramos por lo menos subsanar ese tipo de cosas. Y obviamente todos los días vamos a mejorar. Hay un día que nos vamos a levantar bien, hay un día que nos vamos a levantar mal, pero el entender que así como nuestros padres a tal medida nos hicieron daño a nosotros, nosotros con nuestras mismas cosas y nuestros bagajes vamos a hacerle daño a nuestros hijos, creo que es la clave.
Justamente leía para este episodio estadísticas de paternidad responsable en países como Costa Rica, México, Puerto Rico. Y bueno, los datos señalaban que en las últimas décadas ha ido mejorando la responsabilidad de parte de, principalmente, de el padre en lo que respecta a la crianza. Porque la madre siempre, casi siempre, está, como vos decías, presente, unida, ¿verdad?, al hijo. Pero que se han diseñado políticas también, públicas, y cierta intervención social en diferentes países, como repito, de América Latina, para que el padre, la figura paterna, se involucre y no solo se involucre, no se aleje de la crianza y de sus hijos. Entonces me parece importante señalar el tipo de literatura como la que vos nos compartiste, y espero que sigas en el futuro compartiendo aún más, ¿verdad?
Esperemos que sí.
Esperemos que sí, porque justamente desde hace décadas los países, estoy hablando de América Latina, están poniendo esfuerzos para mejorar este diseño de una paternidad responsable. Me parece justamente muy acertado que hayas querido compartir, primero profundizar, porque vos dijiste, fue un viaje, una experiencia, una exploración literaria ahí, para poder nutrir mucho a Gabriel y, ¿por qué no a Ronald, que estabas también adentro, ¿verdad? Uh-huh. Y que la gente pudiera luego enriquecerse mucho con la lectura. Ahora, ¿crees que, a ver, que el libro, ok, me puede ayudar a tomar mejores decisiones? ¿O el libro no es tanto para aplicarlo a mi vida como tal, sino para compartirlo y comenzar a explorar facetas, no tanto yo como individuo, como padre, sino de la mano de la pareja? ¿Okay? Si no es tanto como el libro es un mensaje para el padre, así directo, sino una invitación a viajar más agarrado de la mano de la pareja. ¿Qué pensás acerca de eso?
Desde un inicio, yo sé que tenía tengo el conocimiento y tengo y los recursos para poder hacer otro tipo de libro, pero creo que la paternidad y las cosas emocionales no se definen como últimamente se estaban o se están definiendo, de que haz estas 10 cosas y vas a hacer mejor tal cosa. Entonces, nunca fue mi intención decirle al padre cómo hacerlo, o un libro de instrucciones o un manual. El libro tiene como primer objetivo crear una duda. ¿Por qué? No hay posibilidad alguna que el mejor psicólogo del mundo haga cambiar a alguien si esa persona no está dispuesta a cambiar o no puede reconocer que está haciendo algo mal. ¿Cómo tú vas a cambiar algo que tú no reconoces que está mal? Entonces el libro es una semilla de duda para que los padres empiecen a darse cuenta realmente qué es lo que están haciendo mal o qué es lo que yo debo mejorar o realmente si lo estoy haciendo bien, para de ahí empezar a explorar un tema que tiene un montón de gama, que tiene un montón de libros, no necesariamente de estos libros que hablaba anteriormente, pero de sí libros que te permiten explorar, que te permiten hacer ejercicios, que te permiten descubrir dentro de ti, que inclusive llegué a leer uno de esos libros y me ayudó mucho en el proceso en el que estaba escribiendo el mío. Es un libro para crear una duda, para que tú te intereses por el tema, para que tú te des cuenta qué estás haciendo o qué no estás haciendo mal, o qué quieres mejorar o qué no quieres mejorar, y de ahí entonces interesarte por el tema e involucrarte. No es un manual ni nada que te invite o te diga exactamente algo, cosas que tienes que hacer, sino es sembrar una duda. Obviamente involucra mucho más cosas. Me he topado con lectores que me han dicho que aunque no son padres, sí se han identificado con muchas cosas del libro. Así que eso es positivo porque vuelvo y digo, la paternidad no solamente es la paternidad. La paternidad está envuelta. La paternidad es un proyecto de vida que envuelve muchas otras cosas y que tú no puedes sacar simplemente como una parte de ti. Es una parte de un todo. Así que si yo pude hacer que las personas se identificaran, aunque no tengan hijos, pues entonces es crear una duda.
Me gustó también el tema del perdón, que se toca dentro del libro. ¿Qué tan importante es este tema del perdón en la vida de cada individuo, principalmente de un padre?
Sanar. El perdón es sanar. Como lo dije anteriormente, no solamente tú no tienes que tener una conversación con esa persona. Tú te puedes perdonar a ti mismo, tú puedes perdonar a esa persona. El perdón es algo totalmente, y es algo, no totalmente, sino es algo bien personal y bien individual. Y es como, no perdonar es como, es eso que no te deja ver con claridad el panorama. Es como si tuviera, como si vieras todo difuminado. Es eso, es esa pared que no te deja continuar, es eso que no te deja ver con claridad, es eso que te nubla, es eso que te hace tomar, hacerte dejar llevar por tus emociones y tal vez tomar malas decisiones. Eso es no perdonar. Perdonar es no dejarte desarrollarte completamente como ser humano. El perdón lo que hace es aguantar. Te crea peso, te enfermas físicamente, te enfermas emocionalmente. Eso es el perdón. El perdón es una barrera.
Quiero relacionar esta conversación con algo que estuve leyendo, a ver tu opinión al respecto. Vamos a ver cómo unimos esto. Justamente porque quiero hablar de las generaciones de hijos. Okay. Nosotros fuimos hijos de nuestros padres y somos. Pero nuestros hijos no son iguales que nosotros. Y los que vienen más adelante son muy diferentes. Las generaciones cambian. Entonces aquí es donde la gente se plantea y me dice, y puede decir, el libro de Gabriel puede ayudar a la generación nuestra, de los que nacimos en los 80s, finales de los 70s, puede ser, pero será para la generación que viene, para nuestros hijos, aplicará. ¿Qué pensás acerca de eso que la gente puede plantearse? ¿Este libro es para una generación en particular? Eso es lo que quiero que me respondas. ¿O vos pensás? No.
El libro es para todo aquel padre que se quiere involucrar y quiera desarrollarse como, y quiera desarrollar su paternidad. No. Precisamente por no ser un libro de manual, de instrucciones, no lo convierte en un libro generacional, porque para poder hacer ese tipo de cosas o para poder yo decirte, para poder yo darte instrucciones, yo tengo que tomar en consideración todo un contexto, el que puede cambiar y que cambia tan rápido en estos tiempos, que no sería posible. Pero no, creo que toda persona, sea ahora, sea dentro de 10, 20, 30 años, que sienta una inquietud de querer ser mejor papá, le va a servir.
¿Qué desafío en querer ser mejor padre cuando a veces las circunstancias no lo permiten? No lo ponen tan fácil, porque sí se puede. Pero a veces vemos padres, Gabriel, que tienen que trabajar ambos fuera de casa, salir muy temprano. Esta es la historia, porque hablaba con gente conocida antes de este episodio y planteaban cosas que quiero poner acá, sobre la mesa. Okay. Decían, pero es que somos padres, me decían, que ambos salimos muy temprano, cuando nuestros hijos a veces, algunos duermen, y cuando volvemos, algunos están dormidos. Ya, es increíble la cantidad de horas que están fuera. Dice, y eso a veces sentimos que nos complica. Que se nos hace difícil, no porque no queramos, sino porque no podemos. Las circunstancias económicas, sociales, nos obligan a alejarnos tanto de nuestros hijos que no podemos ni disfrutarlos, ni ellos disfrutarnos. Y entonces sienten una invitación a leer el libro, muy importante, y los pone a replantearse también su vida profesional, inclusive, que yo creo que también es un aspecto importante. A veces somos profesionalmente buenos, no voy a usar exitosos, pero buenos, pero siempre queda como un escozor, hay algo de que estoy desconectándome de mis hijos. ¿Qué planteamiento? Ay, qué reflexión más fuerte para esos padres que me decían esto. Es que no es que no queramos, es que no podamos, es que no podemos, ¿verdad? ¿Qué pensás al respecto de esto? Porque el libro te sacude, pero la gente dice, es que, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro?
Hay que sacrificar cosas.
Ok.
No hay otra manera, no hay otra forma más linda de decirlo.
Sí.
Hay que replantearse en qué cosas podemos dejar o qué cosas no son tan importantes para entonces tener otro tipo de cosas. No es fácil. Lo dije y pareció que simplemente lo estaba diciendo y que es así de fácil. No lo es. Requiere de mucha perseverancia. Requiere de que las dos personas estén alineadas, tanto tú como tu pareja, estén juntos o separados, no importa. Requiere de no tener salida, requiere de sacrificar cuestiones personales, requiere de sacrificar cuestiones profesionales, requiere de muchas cosas. Para no enfocar la pregunta en mí y en mi situación, pero creo que hay veces que es bueno hablar desde nuestra perspectiva para que las otras personas se puedan identificar. Mi esposa tiene la capacidad de encontrar trabajo y de ser una profesional en lo que ella estudió. Y desde que nosotros nos mudamos para Estados Unidos, decidimos que lo mejor era que ella se quedara en la casa. Igualmente podía ser yo. No fue algo de que tú te vas a quedar o yo me voy a quedar. Literalmente la conversación fue, cuando nos mudemos, el primero que encuentre trabajo y encuentre el dinero necesario para poder mantener la casa, ese se va a trabajar y el otro se queda. Entonces, claro que podríamos estar mejor si ella trabajara y yo trabajo. Podríamos hacerlo, claro que podríamos estar mucho mejor. Pero no estábamos dispuestos a poner eso como una prioridad por encima de nuestros hijos. Eso por ponerte un ejemplo. No estoy diciendo que ahora vayan a dejar su trabajo. Ese es mi caso, eso fue lo que me sucedió a mí. Y así fue que nosotros lo manejamos. Puede ser tal vez trabajar menos horas. Puede ser tal vez, no sé, cada caso es tan individual y cada caso tiene tantas vertientes que yo, como te comentaba anteriormente, yo dar instrucciones o yo decirte qué debes hacer, a mí se me hace tan irresponsable. Sin conocer todos los detalles que puede tener una familia, porque son tantos, que por eso tal vez quise traer mi ejemplo, traerlo a la mesa y no tal vez involucrarme con otros escenarios porque no tengo la información completa, pero en mi caso eso me funcionó.
Justamente vos tienes ese ojo clínico porque sos especialista en esta área y conversaba con alguna gente al respecto y me decían que se pueda comentar y ampliar de cómo puede influir en el desarrollo cognitivo del hijo, de la hija, el estar en un entorno de paternidad responsable, ¿verdad? Porque eso nos hace como, sentarnos, ¿verdad? Como reflexionar acerca de, porque nos vamos a equivocar, no somos perfectos, pero ¿qué tanto el esfuerzo por ir en la dirección de una paternidad consciente y responsable puede impactar hasta el desarrollo cognitivo de nuestros hijos.
Todas las partes, todas las partes de el entorno de un niño son importantes. Voy a dar un secreto. El libro está estructurado de forma de que, dependiendo de cuál sea la etapa del niño y su edad, es la persona y el vínculo más importante del niño con esa persona. ¿Ok? La mamá, papá, abuelos, amigos, hijos y pareja y familia, desde que nace hasta que es adulto. Así que todo el mundo es importante. Papá, mamá, hermanos, abuelo, tío, primo, todos son importantes. Los indispensables obviamente son sus papás, pero en la medida en la que toda la familia esté involucrada en la crianza de forma respetuosa y de forma alineada a lo que sus padres quieren, todo es importante. Todo es importante. Y si nos podemos ir un poquito más a una jerga un poquito más diaria, pues vamos a mirarnos. A nosotros, a las otras generaciones, no, les encanta decir que nosotros somos a la generación de ahora está perdida, que no sabe dónde está, que dónde tiene la cabeza, que no le gusta trabajar, pero ¿quién nos criaron? Así que siempre el resultado de la juventud es la crianza de los que están atrás. No, es una lotería, no necesariamente porque tú críes bien a tus hijos, tu hijo va a salir, va a ser exitoso, doctor, abogado, este plan social perfecto que quiere todo el mundo para sus hijos. No, eso no, el tú estar presente y ser un buen padre no te da el 100% de la posibilidad de que salga un buen hijo, pero te da la paz y la tranquilidad de que, y la conciencia de que tú lo hiciste bien. Porque obviamente después de cierto tiempo la responsabilidad termina siendo del ser humano individual. Pero al principio somos nosotros.
Definitivamente. Un aspecto importante que creo que nos pone a reflexionar el libro también es la importancia de la comunicación. Yo creo que la comunicación no solamente tiene que ser relativa hacia nuestros hijos, hijas, sino también hacia nuestra pareja. ¿Qué tan importante, que nos puedes ampliar respecto a esto luego de que leemos tu libro y nos queda eso ahí picando de la comunicación?
Los hijos son un proyecto de vida. No hay otra forma de cómo explicarlo ni decirlo. Y la paternidad empieza hasta encontrando la persona indicada que tenga los mismos ideales o que quiera lo mismo para tus hijos que tú. La paternidad empieza inclusive en la pregunta de si quieres tener hijos. Porque no necesariamente todas las parejas ni todos los seres humanos queremos tener hijos. Entonces la comunicación desde el inicio, desde que somos novios o nos estamos conociendo, es bien importante. Si tú tienes un compromiso verdadero con una persona, de conocerte y seguir una relación con esa persona, es bien importante el tema, estos temas, no solamente de los hijos, sino la religión, político, no porque no puedan discrepar, sino porque tú tienes que visualizarte y ver qué cosas tú puedes tolerar, qué cosas tú no puedes tolerar. La vida, donde hayan dos personas van a haber discrepancias, sea como sea, más en la misma casa, tú vienes con las costumbres de, tú vienes con las costumbres de tu casa, esa pareja viene con las costumbres de su casa y tiene que haber comunicación. Eso es con la pareja. Y con los hijos es vital. Es vital porque tú los tienes que conocer. Es vital porque tú tienes que a veces tomar decisiones que para ellos no son lo mejor, pero es lo correcto. Es vital, es lo es todo. Creo que uno de los problemas, me atrevería a decir, más grandes de las generaciones pasadas es precisamente eso. El que se ejercía un cierto poder o no se veía, no se veía capaz a un hijo de tener una conversación con su papá por falta de experiencia o sabiduría o porque simplemente porque no. Y ahí es donde las familias se perdían y se individualizaban. Y entonces no es imposible, pero ya cuando tú eres adulto y tú tienes 20, 25 años, que no hay una costumbre de comunicarse, de hablar, de sentarse a la mesa, de que yo te cuente mis problemas, de tú estar disponible para ayudarme, de todo ese tipo de cosas, es sumamente difícil recuperar eso. No es imposible, pero es sumamente difícil recuperar eso. Además de que la comunicación es vital hasta cuando el niño está en la barriga de su mamá. Se habla de que se cante, se habla de que se lea, se habla de que su papá le habla aunque esté en la barriga. Y a veces perdemos de perspectiva o creemos que porque tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6 años, no, creo que nosotros a veces como padres pensamos que tiene que tener 15 años o 16 años para que podamos tener una conversación de tú a tú, porque si no, no va a funcionar. Y entonces ahí es que se pierde.
Qué importante es eso. Y justamente también quería mencionar un aspecto, ¿verdad? Porque el libro es una invitación a adquirir el compromiso o a no, a ver, o a rescatar o ir a buscar el compromiso que dejamos botado de ser responsablemente, de ejercer una paternidad responsable. Pero también ocurre algo, Gabriel, y es que aquí decimos que los hijos son como los dedos de la mano, que todos son distintos, todos son diferentes, ninguno se parece a otro. Y a veces en ese proceso podemos encontrarnos, y justamente quería planteártelo para ver qué pensabas, partiendo de lo que el libro nos propone y de vos como autor, y de que hay hijos que, aquí decimos así, jalan más para un lado que para otro, van más para el lado de mamá que para el lado de papá. Y entonces a veces él podría plantearse alguna... Y podría ponerse escabroso y decir el padre, qué raro, pero es que como que mi hijo jala más para el lado de la mamá, ¿verdad? Y no tanto para donde mí. O que la hija jale más para el lado de la mamá, ¿verdad? Se vaya, se incline más hacia el lado de mamá. O al revés, a veces es la hija la chineada del papá, ¿verdad? También. Entonces, hay que también aprender a manejar estas situaciones que se van a presentar, ¿verdad? Y no verlo como una amenaza, sino también como una oportunidad. ¿Qué pensás?
Yo creo que más que manejarle es aceptarlo. Yo creo que más que manejarle es aceptarlo. Yo nunca le creí, la verdad. No sé en tu caso, Juan Carlos, pero yo nunca le creí a mi papá o a mi mamá que me dijeran, no, yo los quiero igual a los dos. Eso es mentira. Eso es mentira. Es humanamente imposible. Porque tus dos hijos no se parecen y tú vas a sentir afinidad por uno de los dos. Igual al revés. Tus hijos son diferentes y tus hijos van a sentir afinidad por cosas que tenga papá o que tenga mamá. En mi caso, en mi casa, mi niño es de su mamá y mi niña se pasa conmigo. Y no pasa nada. Y no pasa nada, totalmente normal. Yo creo que sí, refraseáramos eso de yo los amo a los dos por igual, pero mi relación con los dos es distinta. Y ahí es que está la situación. Tú puedes dar, por los dos puedes dar exactamente lo mismo. O sea, eso de que, ah, yo doy la vida por mis hijos, sí, por los dos. Pero yo tengo afinidades diferentes. Van a haber cosas de mi hijo que no me van a gustar, van a haber cosas de mi hija que no me van a gustar, van a haber cosas de mi hijo que me van a gustar más, hay cosas de mi hija que no me van a gustar más y viceversa. Es no tomárselo personal, no tomárselo personal y entender las etapas. ¿Por qué? Porque hay etapas en las que ellos a veces cuando son pequeños hay un complejo de que de Edipo y de Electra, de que ahí de que la niña va a sentir celos de su mamá y va a sentir afinidad con su papá y viceversa, y obviamente tal vez cuando crezca mi hija tal vez va a tener más afinidad con su mamá, porque a su mamá obviamente al ser ella mujer le van a gustar más las cosas de él, de niña, y viceversa con el niño. O sea, las cosas fluctúan tanto y son tan cambiantes en cuestión a la paternidad y con los hijos que tomarse las cosas personal no es fácil, obviamente, porque están mezcladas las emociones y todo lo que tenga que ver con tus hijos hasta cierto punto te va a tocar la fibra. Pero primero, no es personal, y segundo, ellos simplemente van a buscar la persona que más cosas en común tengan con tenga con ellos. O sea, no, no hay forma.
Interesante es esto de no hay que competir, ¿verdad?
No.
En esa labor de ejercer una paternidad responsable, porque a veces también podemos caer en el otro extremo, ¿verdad? Está el extremo que se despreocupó, que puso prioridades como el trabajo a veces en vez de la familia, el crecimiento profesional en vez del crecimiento familiar. Pero también está la otra persona, ¿verdad? Que se motiva en exceso, pero no lo controla y entonces quiere acaparar a sus hijos y ya no quiere que salgan con los amigos, sino con ellos y también es peligroso ese exceso, ¿verdad? Sobre todo en una sociedad que, es que vivimos en una sociedad que, ¿cómo es? Que alguien decía que a veces pareciera mandar el mensaje de que el que llega en segundo lugar será el primer perdedor. Entonces a veces nos quiere obligar a querer ir ahí de punta a puntero y a veces podemos caer en excesos. Pero realmente me gusta que puedas, que pudiste plantearnos a través de tu libro, Hijo, eres, hijo serás, que es una invitación a ejercer una paternidad responsable desde una reflexión de una realidad que existe en nosotros, y es que a veces ciertas situaciones que pasaron o que están aconteciendo impiden que seamos ese padre que queremos ser o ese padre que nuestros hijos quieren que seamos. Gabriel, ha sido un viaje fascinante con el autor, con Gabriel Antonio Miguel Beltrán. Porque pudimos ahondar, profundizar en algunos aspectos y relacionarlos con la realidad, con la actualidad que acontece en nuestros países, ¿verdad? Que el trabajar, el tener que trabajar mucho a veces, y es bueno poder escucharte, no solamente de la perspectiva del autor literario del libro, sino también desde la perspectiva de padre, de hijo y también de experto en el tema, ¿verdad? Que a veces tenemos que replantearnos muchas cosas. A veces la economía o el mundo del consumismo en el que vivimos actualmente quiere forzar algunas situaciones en la casa, en el hogar, ¿verdad? Y mandar a los dos padres a veces sin tanta necesidad a que estén fuera de casa. Y que los hijos ahí con la niñera, con la nana, como le digamos en el país, ¿verdad? Que se críen ahí, ¿verdad? Y realmente, o aquí como decimos, aquí hay lugares donde los mandamos la guardería, ¿verdad? Y que ahí se críen, ¿verdad? Que ahí crezcan. Y a veces perdemos momentos importantes para nosotros, pero también mucho para ellos. Realmente fascinante. Esperamos que pronto, más adelante, pueda haber una extensión del libro o otro libro como parte de todo lo que has podido también recolectar después de y de todas estas pláticas, esas sesiones que permites que personas que hemos podido adentrarnos y leer lo que nos compartiste también y que reflexionamos al respecto, hemos podido también plantearte y que vos has podido muy amablemente contestar. Yo encantado de que estés aquí, Gabriel, porque también un amigo podcastero, un amigo también del medio.
Eso mismo te iba a decir que nos conocimos haciendo podcast, y entonces a mí me gustaría preguntarte a ti tu opinión del libro. Yo sé que tal vez no estás en esta faceta exactamente como la que yo estoy, tal vez no era un libro que si hubieras visto en una biblioteca lo hubieras tomado porque tal vez no era afín a lo que tú estabas, a lo que tal vez lo que tú lees o lo que a la etapa en la vida en la que tú estás, pero me gustaría saber cómo tú lo ves, cómo te pareció.
Mira, realmente es, me gusta primero que sea algo adecuado a nosotros, a la realidad occidental latina. Eso me encantó. Porque somos, a ver, en el mundo hay muchos mundos. Y es bueno contextualizar y estar en un... A ver, tener literatura, acceso a literatura, yo le llamo tropicalizada, ¿verdad? De acá. Que nos hace realmente entonces adquirir herramientas que están adecuadas a nuestro entorno, que nos sirven. A veces autores europeos, asiáticos, plantean algunas cuestiones que uno dice, mira, eso es como muy de Asia, es como muy de allá, pero de aquí no, y a veces hay que hacer una traducción literalmente de eso para aplicarlo allá. Aquí, me gustó porque es algo tropicalizado, real, nuestro, y eso me llama la atención. Creo también que uno de los puntos principales y claves del libro es justamente el tema de la paternidad, como te dije, que muchos gobiernos de nuestros países tienen décadas tratando de resolver, décadas tratando de mejorar con programas de planificación muy profundas para poder invitar a los padres a ejercer una paternidad de manera responsable. Y también nos plantea algo, porque en esta sociedad que todo acontece tan rápido y en la que nos invitan a tener de todo, pero a no a disfrutar nada, y que en donde se invierten las situaciones y cosas que no tienen valor, nos quieren hacer creer que tiene mucho valor, y lo que tiene valor creemos o nos quieren hacer creer que no tiene valor, realmente el libro es una invitación a eso, ¿verdad? A veces nos preocupamos más por los regalos de Navidad que por las personas a las que les vamos a dar el regalo, y entonces a veces nos planteamos, voy a trabajar todo el año, horas extras, para darle, es un ejemplo, el iPhone, el último iPhone, el que sale en septiembre, a nuestro hijo, pero pasamos 10, 11 meses sin compartir, sin platicar, sin hablar, sin aconsejar a ese hijo. Entonces, creo que realmente es una invitación a reflexionar. Podemos ser profesionales, podemos ser personas con camino en la vida, pero a veces estamos dejando de lado lo más importante. Lo más importante es la familia. Y yo creo que eso es lo que me emociona, de poder saber que hay literatura de este tipo. Que hay compañeros podcasteros que también se detienen un momento en la vereda del camino. Y dicen, bueno, un momento, vamos a compartir algo también especial. Y algo que queda, dicen... Que la herencia es lo que usted le deja a los demás, pero el legado es lo que usted deja en los demás. Y yo creo que eso es justamente cuando nos vertimos de nosotros en un libro y lo dejamos, lo compartimos al público, y es tratar de dejar un legado, algo de mí en los demás, ¿verdad? Y eso es lo que, bueno, primeramente aprovecho y te digo que me llamó mucho la atención y me gustó del libro que sea algo tropicalizado, necesario, porque hay necesidad de esto. Y esperamos que por eso más adelante pueda haber, no sé si segunda parte, no sé si otra perspectiva, no sé, pero creo que puede haber un complemento de esto, como una saga, algo más, porque es una necesidad, Gabriel, es una necesidad esto.
Sí. Qué bueno que te haya gustado. Y realmente es eso, es eso. Es dejar un legado, un libro. Volvemos. Cuando empecé yo no sabía, yo no podía imaginar lo que se iba a, lo que iba a significar esto. Y sí, mi meta, obviamente, mi meta era cuando comencé era tal vez escribir uno al año, pero te soy muy sincero, precisamente por lo que lo escribí fue como por lo que lo solté. Sentí que estaba dedicándole mucho tiempo a promocionar redes sociales, libros, esto, hablar con personas. Que estaba dejando y me estaba sobrando demasiado poco tiempo. Entonces dije, ¿cómo puedo escribir un libro, hablar de un libro, vender un libro sobre algo que estoy empezando a dejar de aplicar en mí? Entonces no lo dejé, está ahí. Yo tengo la capacidad de sentarme a veces, el libro es bien manejable para leer. El libro no es tan largo, yo lo he leído como 3 veces, y lo marco y lo vuelvo a marcar, pero hay que vivirlo. No puedo perder de perspectiva que por esto voy a dejar lo más importante para mí. Entonces, pues sí creo que es algo que eventualmente voy a hacer. No creo que es algo que ya me rendí y que no voy a volver a hacer el hecho de escribir. Pero sí tengo que estar en una mejor posición, para que eso no perjudique mis otras cosas.
Me parece genial, Gabriel. Esperamos seguir en contacto. Esperamos seguir en contacto, conversando más. Que puedas balancear, equilibrar, justamente cumplir con lo que nos invitas a hacer en el libro. Pero que no te nos alejes también del mundo podcastero.
Sí, estoy bien alejado, pero ahí vamos.
La vida es así, de ciclos, de olas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que agarrar la próxima ola, ¿verdad?
Tal vez esta es la oportunidad para volver a sentarme, quién sabe.
Muy bien, es que nos gusta hacer esto, nos encanta poder platicar y conectar y compartir con las demás personas. Somos seres sociales, hay que ejercerlo. Gabriel, muchas gracias, espero que estés muy bien y que sigas estando bien vos, la familia, todos. Y hasta una próxima conexión, no solamente contigo, sino también con todos los amigos que nos escuchan aquí en el podcast desde la azotea y también en Cadena Radial Costarricense. Hasta la próxima, Gabriel, y hasta la próxima a todos nuestros oyentes. Por favor, Gabriel, si la gente está interesada en este libro, ¿qué le puedes decir para poder enterarse más o poder compartir contigo?
Bueno, como dije anteriormente, estoy un poquito alejado de las redes sociales,
Está bien,
pero
está bien.
Instagram es Gabriel Miguel, creo que Beltrán. Sí, Gabriel Miguel Beltrán. Y el libro está en todas las plataformas digitales. Bueno, es la mayor que es Amazon.
Esa es esa, esa, esa.
Después que esté en Amazon, está en todos lados. Está en Kindle también, creo. Sí, está en formato digital y en formato físico.
Ok, muchas gracias, Gabriel. Y a todos
Gracias a ti,
los.
Juan Carlos.
Así es. Y a todos los radioescuchas, seguimos en contacto. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por sintonizar desde la Azotea Podcast. Esperamos que hayan disfrutado de la conversación tanto como nosotros. Si les gustó el episodio, no olviden suscribirse y dejarnos una reseña. Estén atentos para más contenido fascinante. Hasta la próxima. Sigan explorando y aprendiendo.